Semana.
¿Qué tal, Albi? Muy buenos días para vos, para toda la mesa. Nosotros aquí en la Municipalidad de La Plata, precisamente en el Consejo Deliberante, donde, bueno, a partir de era 9:30, venimos con algunos retrasos, va a estar Julio Garro reasumiendo la intendencia de la Ciudad de La Plata. Se toma unos minutos para charlar con nosotros en el aire del cielo. Víctor Manuel Fernández, el arzobispo de la Ciudad de La Plata, presente aquí por primera vez, Víctor, en un evento político en la Ciudad de La Plata. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día, sí, es con gusto, y siempre que la democracia empieza una etapa nueva es una alegría, ¿no? Hemos tenido y tenemos en América Latina procesos complicados para la democracia, y que haya un inicio de un nuevo periodo siempre es un gozo.
En el ámbito local, ¿con qué expectativas estos próximos 4 años?
Bueno, yo he hablado con el intendente sobre mis preocupaciones como ciudadano, ¿no? No quiero hablar de que la iglesia tenga que tener alguna injerencia, pero soy un ciudadano ahora y es mi opinión como uno más, ¿no? Mi preocupación está sobre todo en el desarrollo productivo de la región, en el puerto, en mucho que todavía se puede hacer crecer para bien de la población, ¿no? El intendente hoy que ha dicho que precisamente quiere poner un acento en el desarrollo productivo, eso me alegra, ¿no? Y bueno, lo voy a acompañar, no solo yo, sino mucha gente con la que converso, para alentarlos a todos a seguir en ese camino.
Albi, ahí ya el arzobispo de la Ciudad de La Plata te está escuchando.
¿Qué tal, arzobispo? ¿Cómo le va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre. Gracias por recibirnos allí un par de minutos. Una reflexión acerca, sobre todo porque por contexto se dio en el marco de una convocatoria que hizo la Iglesia ayer en Luján. La imagen, creo yo, del fin de semana es el abrazo entre el presidente saliente, Mauricio Macri, y el presidente entrante, Alberto Fernández. Pero la sensación que existe en un sector de la sociedad es que no es garantía de un reencuentro, digamos, que hay mucha diferencia, mucha confrontación entre lo que representa uno y otro y demás. ¿Usted cómo leyó ese abrazo?
De cualquier modo lo leo muy positivamente. Es verdad que existen y deben existir diferencias ideológicas. Eso le permite a la gente pensar y optar y elegir un modelo de país, ¿no? Mm. Las diferencias están y van a estar. Pero creo que, por un lado, los dirigentes tienen que dar testimonio de valoración del otro. Lo que se llama en filosofía el reconocimiento del otro. Sea quien sea, piense como piense, ¿no? El otro es un ser humano, tiene un valor inmenso. Y si uno está convencido de eso, más allá de las diferencias, uno le puede dar un abrazo. Es mi hermano, es carne de mi carne, ¿no? Es parte de la misma humanidad. Si no existiera esa posibilidad, estaríamos en guerra permanente, ¿no? Y ya hubo guerras terribles en el mundo, no vale la pena exponernos a más.
Sí.
Y gracias a Dios en el país tenemos la posibilidad de hacer un camino democrático en calma, manifestando las diferencias, aportando cada uno de los suyos, pero en calma. Si uno no aporta sus diferencias, sería un empobrecimiento. Si todos pensaran igual, no habría riqueza de pensamiento, ¿no? Entonces, está bueno que haya diferencias, pero que también pueda haber abrazos, que también pueda haber conversaciones, que también pueda haber una discusión con el objetivo de encontrar un punto de contacto, ¿no?
Claro.
Yo creo que el abrazo es real, que habrá discusiones, las habrá, que habrá diferencias, las habrá, pero el abrazo es necesario y es importante.
¿Cuál es la situación más urgente que cree usted debe atender el próximo gobierno a nivel asuma?
¿A nivel nacional?
Sí, claro.
Evidentemente la pobreza y la inequidad, ¿no? Una cosa es la pobreza, que ya sabemos que es grave. Todos valemos igual. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Y por eso es que no puede haber de primera y de segunda, ¿no? Es verdad que alguien tiene más capacidades y puede desarrollarlas y generar más recursos, ¿no? Eso es legítimo. pero todos tienen que tener las mismas posibilidades. Posibilidades de trabajar, de generarse un futuro, ¿no? Y en ese sentido hemos visto en Chile un drama terrible, y quizás el drama de Chile no tiene que ver con un aumento de la pobreza. Parece que no es esa la información exacta. Lo que hay es una inequidad constante de décadas y décadas, y eso tarde o temprano explota. Nosotros también tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? No solo de la superación de la pobreza, sino de una mayor equidad.
O sea, los chilenos se cansaron de la inequidad y finalmente estallaron, que es lo que eventualmente puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en la Argentina, dice usted.
Sí, sí. Uh-huh. Yo espero que nos encaminemos a que eso no ocurra. La gente puede tolerar que haya que esperar un poco, que haya que esforzarse, pero siempre que vea algunos pasos, que vea que algo se va logrando, ¿no? Nuestro pueblo tiene mucha paciencia, pero tendrá que ver signos.
La última que le hago y lo libero, porque supongo debe estar allí atendiendo cuestiones protocolares y no queremos interrumpirlo. El presidente, porque además tiene mucho que ver con el compromiso de la Iglesia y particularmente de algunos obispos, como es el caso suyo y demás, este compromiso permanente con la pobreza, ¿no? Dar testimonio de solidaridad, de contención, de ayuda a los sectores más postergados, a los excluidos, a los marginados y ese tipo de cuestiones. Este presidente había dicho, cuando asumió el gobierno, que había que calificar su gestión cuando terminara su mandato en función de si logró o no reducir el índice de pobreza. Y la verdad es que conocimos el otro día que estamos con un 41% de pobres en la Argentina, mínimo 10 u 11 puntos más que los que heredó de la gestión anterior. ¿Fracasó en ese sentido la gestión de Mauricio Macri?
Apostó a un determinado esquema, que era atracción de inversiones, ingreso de capitales y derrame a los sectores más bajos, ¿no? Yo creo que ahí le faltó una pata, porque todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, con la promoción de las pymes, con la generación de empleo, debería ser la otra pata de un gran programa, ¿no? Y creo que eso es lo que faltó. Uh-huh. Porque en realidad, cuando nosotros hablamos de los pobres, no queremos decir repartir más y más subsidios. Lo que queremos decir es trabajo, trabajo para todos, que todos puedan ganarse el pan con sus manos, con su esfuerzo, con su creatividad. Por eso me duele mucho que en los medios nacionales se nos acuse de populistas porque hablamos de los pobres. No queremos nosotros subsidios, queremos que los pobres trabajen, y eso no es populismo.
Bueno, le agradezco la gentileza de habernos atendido.
Gracias a vos.
Adiós, que le vaya bien.
Hasta ahí entonces la palabra de Víctor Manuel Fernández, que es la primera vez que asiste a un evento de estas características. Recién nos confirmaba que también va a estar en la asunción del entonces gobernador electo Axel Kicillof, y ya todo empieza a encaminarse para que comience la sesión preparatoria, asunción de 12 concejales y reasunción del intendente Julio Gatto.
Gracias, Nachito. Volvemos con vos en un ratito nada más.
Un abrazo.
Ahora Martina Mozo, nuestra Martina Mozo,
Albi,
nos tira algunos de los tips o algunos de los temas que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Uy, ese que tenés ahí.
Oh,
ayer lo primero
casi
que hizo
me muero
mi hija,
cuando lo vi.
Sí, todo el mundo dice, ayer lo primero que hizo mi hija fue avisarme eso. Le digo, sí, pero faltan 3 meses y medio todavía. Bueno, ¿qué pasa? A ver.